Pa También, si vamos al Evangelio de Juan, uno de aquellos de los cuatro evangelios, aquí también él nos dice por qué escribió este evangelio. Veamos lo que él escribió allí. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Estas cosas, todo lo que se ha escrito acerca del Señor Jesucristo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que el punto esencial de Juan en sus cartas es para que creyendo en el Hijo de Dios tengamos vida eterna. O sea que hay una característica especial aquí, que la fe es algo que si nosotros perseveramos en ella, es una garantía de que tendremos vida eterna. Y ese es el tema de Primera de Juan. Él usa este término vida eterna una y otra vez, aproximadamente unas 7 veces en Primera de Juan. Y Juan quiere que hombres y mujeres en la iglesia sepan que tienen vida eterna. Y nosotros como iglesia, como predicadores, queremos que cada uno de ustedes que están en Cristo sepan que tienen vida eterna. Y me imagino que esto les interesa a ustedes saber, porque es algo muy importante. ¿Por qué? Porque también usted pudiera ser engañado. Esta es la razón por la que Juan está escribiendo esta carta, porque muchas de las personas a las que él les estaba escribiendo estaban engañados, y por esa misma falsa enseñanza que les estaba siendo comunicada a ellos, no solamente ellos se engañaban, sino que estaban engañando a otras personas. Porque la gente decía, yo soy cristiano, pero no creían completamente en Cristo. Otros decían, yo soy cristiano, pero no estaban obedeciendo a Cristo. La gente dice, yo soy cristiano, pero no hay evidencia de amor por Cristo. Y mucho menos amor por los demás. Y ese amor por los demás es el segundo tema característico de esta carta de primera de Juan. Y hay muchas personas que piensan y dicen que son cristianas, pero lamentablemente no lo son. Hay muchas personas que piensan que tienen vida eterna, pero lamentablemente no la tienen. Sproul dice que hay cuatro tipos de personas. Él dice que hay personas que no son salvos y saben que no lo son. Ellos definitivamente reconocen que no son salvos. Hay otros que son salvos y no saben que son salvos. Hay otros que son salvos y saben que sí lo son. Pero hay otros que se creen salvos y no lo son. Y esa es la razón por la que muchas personas asisten a la iglesia semana a semana por mucho tiempo pensando que son salvos y definitivamente no lo son. No lo son. Personas que por mucho tiempo creen que tienen vida eterna, pero definitivamente no la tienen. Juan dice, quiero que sepan que tienen vida eterna. Y él lo dice, ¿por qué? Porque por un lado tú puedes estar engañado creyendo que tienes la vida eterna. Y de otro lado, tú puedes tener la vida eterna y estar seguro de ella. Pero este es el punto de Juan. Primera de Juan 5:3, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahí está la razón. Para aquellas personas que creen en el Hijo verdaderamente sepan que tienen vida eterna. Y la vida eterna es entendida como un concepto. Muchas personas creen que la vida eterna es una ideología, es un concepto, tal vez algo imaginario. Pero cuando vemos en la palabra, la vida eterna fue vista. La vida eterna fue tocada físicamente. Por tal razón, no puede ser separada de alguien que existió físicamente. Por esa razón, la vida eterna no puede ser separada de Jesucristo. Porque Jesús es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea que la vida eterna está en la persona de Cristo. Ese es el testimonio que tiene el apóstol Juan, de que él lo vio. Él lo vio en aquella hermosa visión de la transfiguración del Señor Jesucristo, que era como si él hubiera probado, hubiera tenido una muestra, una pruebita de lo que es el cielo, la gloria de Dios. Y Jesús es la vida eterna. Y si tú quieres saber que tiene la vida eterna, necesariamente tienes que conocer a Jesús. No solo saber algo de él, tú tienes que conocerlo. Porque muchas personas conocen de Jesús. Yo creo que todo mundo conoce de Jesús. Lo ha escuchado, ha oído hablar de él. Pero una cosa es confiar en él. Una cosa es vivir para él. Una cosa es depender de él. Una cosa es poner nuestra vida en las manos de él. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Jesús es la vida eterna. Y sin Jesús, nadie tiene vida eterna. Juan 14:6 dice, el Señor Jesús hablando, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la vida. En Juan 10:10 él dice, yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. O sea que la razón por la cual nosotros podemos tener vida eterna yace fundamental y única y exclusivamente en Jesucristo. En Jesucristo. Y si quieres tener vida eterna, tú tienes que tener al Señor Jesucristo. Tienes que estar al lado de él. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Cuál es el resultado de que escuche la palabra, que crea al que lo envió, en el Padre, y crea en el Hijo? Obviamente tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Esto quiere decir, en el versículo siguiente, más ha pasado de muerte a vida, que aquellas personas que no están en Cristo en este momento, yacen bajo una muerte espiritual. No hay vida para aquellos que no están en Cristo. Esa es una verdad categórica. No hay vida para aquellos que no están en Cristo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, aquí está la verdad, en Jesucristo. Jonathan Edwards escribió respecto a la vida eterna y él dijo, es la fuente que provee gozo y deleite, en la cual el alma ve la magnificencia del Dios infinito. Esa es la vida eterna. Entonces, decirle a una humanidad de más de 7,000 millones de habitantes, en un mundo de ideas y religiones diferentes, que cada cual tiene un concepto de cuál es la verdad, una verdad relativa, cada cual tiene su verdad, no hay una verdad firme, una verdad única. Decirle que Jesús es el único medio de vida es algo que pareciera como difícil. Pero entonces, ¿cómo es eso posible? Juan nos dice que Jesús es la manifestación de Dios Padre. Él lo dice claramente. Jesús es la revelación de Dios. Primera de Juan 1:2, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿En quién? En Jesús. La vida eterna se hace manifiesta. Y manifestar, esta palabra manifestar quiere decir hacer visible, que sea palpable, que sea algo que usted puede descubrir por sus propios ojos. Primera de Juan 1:2, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto. Juan 1:1 dice, y esto es lo hermoso, porque cuando hablamos de esta relación de la vida eterna, nos damos cuenta que Dios es el autor de la vida desde el comienzo. Cuando vemos Génesis 1:1, Él es desde el comienzo, desde el inicio, Él es el dador de la vida. Y de esa misma manera, Jesús es la revelación del mismo Dios, Dios hecho hombre, que es desde el comienzo. Jesús está desde el comienzo. Lo que nos dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era Dios y el verbo, en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios, lo tengo confundido aquí. Este era en el principio con Dios, o sea, que Jesús ha estado siempre desde la creación del mundo. Jesús está desde el principio. Él es, en él estaba la vida, dice el versículo 4. Volvemos a ver claramente que la vida está en Jesús. En él estaba la vida, era, y la vida era la luz de los hombres. Esa vida que está en Jesús es la única luz que nosotros, que vivimos en una oscuridad, que vivimos apartados de Dios por nuestros pecados, puede iluminarnos, puede darnos esa vida eterna. La Biblia nos dice que Jesús es quien estaba con el Padre desde el comienzo, y es lo que nos acaba de decir Juan, antes inclusive de que las cosas existieran. Pero aquí está la clave, porque habían supuestos cristianos en Asia Menor que estaba negando en el primer siglo que Jesús es Dios. Lo negaban. Y Juan está aquí para que no crean esa falsa herejía que estaba viviéndose en aquel primer siglo y para que muchos, aún en la actualidad, puedan entender que Jesús es Dios. Porque esta idea de que Jesús no era Dios es una idea que se originó en el primer siglo. Pero esta idea fue caminando hasta el segundo y tercer siglo. Incluso Atanasio tuvo que refutar a Arrio por estas ideas o estas creencias de que Jesús no era Dios. Y en esta contrarrestar la idea de Arrio, él fue incluso aislado, asilado en otro lugar por el emperador romano 5 veces. Y cuando vimos que 5 veces fue puesto fuera, quiere decir que él estuvo persistiendo en esta verdad, en que Jesús es Dios. O sea que si Jesús es Dios, es algo que es de mucha importancia para cada uno de nosotros entenderlo. Jesús es la revelación de Dios. Él es Dios. Y Dios ha venido a nosotros en la persona de Cristo. Es lo que nos dice el libro de Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Pero aquí viene la esencia, viene la verdad, la distinción de que Jesús es Dios. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, es ese reflejo, es esa imagen que refleja a Dios, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, lo que es Jesús, lo que es Dios, es igual, la misma sustancia, su esencia de ser Dios. Jesús es Dios, Jesús es Dios. Y esta es una buena noticia para nosotros. El autor de la vida ha venido a nosotros en el nombre de Jesús. Y las implicaciones de esta verdad tienen impacto en nuestra vida, no solamente en nuestra vida actual, sino en nuestra vida futura, en ese destino en el cual nosotros vamos a estar. Y si crees que Jesús es Salvador de tu vida, de esa manera, Él será el Señor de tu vida. Si Él es el Salvador de tus pecados, Él será el Salvador de tu vida. Y esta es una verdad que muchas veces debemos preguntarnos, ¿crees esto? Que si Jesús es el Salvador de tu vida, Él, el Salvador de tus pecados, Él es el Señor de tu vida. Porque muchas personas quieren a un Jesús como Salvador. Y todas las personas que quieren huir de una condenación eterna, no quieren verse expuestas al fuego eterno, quieren un Salvador. ¿Quién no quiere librarse de un castigo eterno? Pero eso es algo que muchos quieren, pero no se quieren someter al señorío de Cristo. Y una cosa no puede ir desligada de la otra. Debe haber un sometimiento al señorío de Cristo. Debe existir, debe estar permanente. El 1 Juan 5:3. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. ¿Cuál es la insistencia de este versículo? Porque esto es algo que Juan escribe a la iglesia, a los cristianos. Por eso les dice, hijitos, a ustedes que creen, estamos hablando a los cristianos, ustedes que creen en el nombre del Señor, el Hijo de Dios, sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y este es un punto muy importante. Creer en el Hijo de Dios es tener vida eterna, o al contrario, tener vida eterna es creer en el Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo. Y si tú no crees en Jesús, no hay razones para estar seguro de que tienes esa vida eterna, porque no confías en el único que tiene esa capacidad para darte la vida. Hay que confiar en Jesús, porque hay unos falsos fundamentos de seguridad. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, son personas devotas, son personas buenas, que creen estar haciendo algo bueno y se creen que son cristianos. Pero el problema es que ellos niegan categóricamente que Jesús es Dios. Y si no creen en Jesús como Dios, estas ideologías religiosas definitivamente están haciendo perder a todas aquellas personas que asisten a las congregaciones. O sea que, si lo decimos claramente, un testigo de Jehová y un mormón que niega que Jesús es Dios, no tiene vida eterna. Jesús es Dios, hecho carne. Y como ellos no creen en esto, tristemente son engañados. Y de igual manera, nosotros como iglesia evangélica, hay algunos que tal vez en alguna ocasión hicieron una profesión de fe, pasaron al frente, de pronto fueron soplados por el pastor que estaba en ese momento, les dio un empujoncito, firmaron una carta de membresía, tuvieron un curso de 3-4 días de cómo estar en la iglesia y por eso ya creen que tienen la vida eterna. Y eso es una gran mentira. Y ellos, si usted les pregunta que si tienen vida eterna, ellos pueden decir, claro que sí. Y en esas manifestaciones públicas, en esos grandes reuniones que se hacían, que llenaban estadios y todo, muchas personas hicieron una profesión de fe. Y si usted se los encuentra ahora, usted no puede hacer una distinción de ellos. Viven igual que cualquier otra persona. Esa profesión de fe que hicieron en aquel tiempo ha pasado el olvido. Pero si les pregunta, dicen, ¿tienes vida eterna? Claro, yo hice una profesión de fe cuando vino Billy Graham al parque de Flushing hace cuántos años. Y claro, yo la hice. Yo tengo vida eterna. Pero su vida no demuestra, no es congruente con la verdad de las Escrituras. Muchos de nuestros amigos católicos creen que son justificados por fe. Pero por fe no solamente. Ellos creen que necesitan algo más. Y cuando nosotros venimos a que la vida es solamente y está solamente en Jesús, esa es otra situación. Que si nosotros le preguntamos a ellos, dicen, le decimos, ¿tú crees que tienes vida eterna? Yo creo, pero no tienen esa seguridad. Es triste esto que sucede. Buenas obras no nos salvan de nuestros pecados. Jesús solamente puede salvarnos, es la verdad de las Escrituras. Él es el único que nos puede salvar de nuestro pecado. Esa es la verdad que nos dice Efesios 2:8. No somos salvos por obra, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es nuestro, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Las obras no salvan a nadie, pero entonces, ¿qué quiere? ¿Significa esto que nuestras obras no tienen ningún sentido? No, porque el versículo siguiente continúa diciendo, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿estás confiando únicamente en Jesús como tu Salvador? Porque estas grandes verdades nos ayudan a nosotros, no solamente a entender esa seguridad que nosotros tenemos de la vida eterna por medio de Cristo, sino que estas verdades nos ayudan a nosotros a enamorarnos cada día más de Cristo, a verlo a él con esa pasión por lo que Él es, por quién Él es, por Él mismo. Esa es la importancia de entender esto. ¿Obedeces al Señor Jesucristo solamente en tu vida? Esa es otra pregunta que tenemos que respondernos nosotros. Porque nosotros seguimos muchas ideas, seguimos muchos consejos, seguimos muchas manifestaciones de otras cosas, pero el punto es este, ¿estamos siguiendo o obedeciendo a Jesús solamente en nuestras vidas? ¿Y cómo sabemos si lo estamos obedeciendo? Primera de Juan continúa diciéndonos esto. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esa es la evidencia de que nosotros estamos obedeciendo solamente al Señor. Si nosotros guardamos sus mandamientos. El que dice, versículo siguiente, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y esto, vuelvo y repito, esto no quiere decir que para nosotros ser salvos tenemos que guardar los mandamientos, porque la salvación no es por obras. Toda la Biblia nos dice que somos salvos solamente por confiar en Jesucristo, en su obra, en lo que hizo Él en la cruz, llevando el castigo, llevando el pecado nuestro, la ira de Dios en nuestro lugar. Esa es la única manera en que nosotros podemos ser salvos, aferrándonos de esta verdad solamente a través de la fe, de la fe. Y esta es la manera que sabemos que esta confianza es real. Si hacemos lo que Jesús nos dice, si confiamos en Él, si lo seguimos, no guardamos sus mandamientos para ser salvos. Los guardamos porque hemos sido salvos por Él. Esa es la razón por la que nosotros guardamos los mandamientos. ¿Para qué? Porque es una demostración de que hemos sido salvos por Él, hemos sido justificados por Jesús y vivimos como Jesús. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y aquí está la parte de este versículo, cómo obedecemos a Jesús, andando como Él anduvo, andando como Él anduvo. Obedecer a Jesús no es una condición para conocer a Jesús, no. Obedecer a Jesús es una señal de que conoces a Jesús. Y tristemente muchas personas dicen que lo conocen, pero en realidad Jesús para ellos es un desconocido. Así es que tiene sentido entonces. ¿Quién es un cristiano? Un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo. Lo que la Biblia nos está asegurando es, o preguntando, es verdaderamente si somos seguidores de Cristo. Y si la respuesta a esta pregunta es no, si no estás siguiendo a Cristo, si Cristo no es el primer lugar en tu vida, si Cristo no es aquel por el cual tú te esfuerzas, no solamente en obedecer, sino en agradar, no tiene razón para que te puedas llamar cristiano. No hay razón para ello. Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos relación con Él, como muchos en la iglesia pueden decirlo, sí, yo soy cristiano, y muchas personas, usted les pregunta en la calle, ¿cuál es tu pensamiento religioso? Dice, no, yo soy cristiano. Pero ¿en qué basan ese concepto o esa respuesta? ¿En que su familia lo son? ¿En que tal vez van alguna vez a la semana a la iglesia? Pero aquí está la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, Jesús es la luz. Si nosotros estamos con Él, que es luz, y andamos en tinieblas, dice la palabra, mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, estamos engañados. Estamos engañados. Y él continúa diciendo, versículo 7 de 1 de Juan 1, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero es triste que haya un concepto alrededor de muchas personas. Usted le pregunta a alguien o le predica a una persona acerca de Cristo, acerca de lo que es el cristianismo. Y estas personas definitivamente lanzan como un gesto como que escepticismo, como que eso no me convence. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ver personas que se llaman a sí mismas cristianas, pero no dan ningún fruto. Viven de una manera que es indistinguible de las demás personas. Y lo que está diciendo aquí esta palabra es que si tenemos comunión con Él, tenemos que andar como Él anduvo. Y si muchas personas asisten a la iglesia, tienen esa creencia de que por esta razón tienen vida eterna, que porque otras personas lo ven como una persona que tiene una buena moral o tiene un buen grado de decencia, por esa razón creen que también son cristianos, pero un grado de decencia o una buena moral en persona las podemos encontrar en la calle sin necesidad de que profesen ser cristianas. Un verdadero cristiano, si cae, confiesa su pecado. Porque aquí la pregunta es, no es que nosotros o Juan le está diciendo a la iglesia que seamos perfectos, porque desde ningún punto de vista vamos a alcanzar la perfección. No tenemos una santa perfección. Es por eso que Juan también continúa diciendo en los versículos subsiguientes que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros confesamos nuestros pecados. Jesús ya pagó por nosotros en la cruz. Nuestro pecado, nuestra culpa ha sido borrada. Pero como cristianos podemos caer. No somos perfectos. Pero si venimos y confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, sentimos ese dolor por haber ofendido a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados como cristianos. Porque inicialmente nuestro pecado fue castigado. Cuando una persona viene inicialmente, una persona que no es cristiana, una persona que no ha reconocido a Cristo como su Señor, a esta persona, digo yo, y muchas personas me han criticado por ello, Dios no le perdona pecado. Dios perdona pecado después a los cristianos que vienen y se arrepienten. Aquellas personas que vienen por primera vez, su pecado ha sido castigado en Cristo. Esa es la verdadera razón de nuestra fe y por eso nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna. Nuestro pecado inicial fue castigado en Cristo, en la persona de Cristo. La ira de Dios que nosotros merecemos fue recibida en la persona de Cristo. Nuestro pecado fue castigado en Cristo. Pero ahora, como cristianos, no tenemos una perfección. Cuando fallamos, venimos a Él y Él, que está a la diestra del Padre, por esa propiciación que Él realizó en la cruz, al apaciguar la ira de Dios y limpiarnos a nosotros, Él mismo nos limpia de nuestro pecado. Un verdadero cristiano, vuelvo y repito, si cae y confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar su pecado. Y esta palabra obedecer en griego significa algo más. Obedecer no es solamente obedecer. Obedecer es desear obedecer. No obedecer porque me toca. Obedecer porque tengo que hacerlo, como los niños cuando los manda uno a que hagan algún detalle en la casa. Ellos van, pero quejándose, protestando y lo hacen de mala gana. No, esta palabra obedecer a Jesús es hacerlo con el deseo de obedecerlo, caminar deseando obedecerlo a Él. Entonces, ¿estás obedeciendo al Señor como el Señor de tu vida? Y este es el propósito de Primera de Juan, ponernos a prueba nosotros si verdaderamente somos cristianos. La carta de Primera de Juan, muchas personas preguntan o dudan muchas veces si son realmente cristianos. Y Primera de Juan es una prueba para todos nosotros como cristianos, si verdaderamente estamos en la fe o estamos engañados. Si estamos creyendo que lo somos y tenemos vida eterna, pero en realidad estamos apartados de ella. Esa es la razón de Primera de Juan. Obviamente no perfectamente, vuelvo y repito, tenemos algunas luchas. Y tal vez entre más cercanos estamos a Dios, más luchas aparecen. Esa es una realidad. Pero lo principal aquí es la postura que nosotros tomamos. La postura que nosotros tomamos. Sí, yo peco. Yo peco, pero quiero pecar menos y menos. Señor, por favor, ayúdame a que pueda seguir adelante, a que pueda obedecerte y vivir de una manera adecuada. Adecuada. Esta es la manera en que sabemos si tenemos vida eterna. Y en el primer siglo, o en el siglo XXI, hay personas que profesan ser cristianas, pero tiene una distorsionada y engañada idea de lo que es seguir a Jesús. Es una realidad. Y a la misma vez tiene una distorsionada y engañada idea de lo que es obedecer a Jesús. Y es doloroso pensar esto, porque hay muchas personas en el mundo que están contentas con que Jesús sea un buen maestro, que Jesús fue un buen profeta, pero no les interesa saber lo que significa seguirlo. Seguirlo como Dios, como el único Señor de sus vidas, y como el único Señor de su familia, el único Señor de sus metas, el único Señor de su dinero, el único Señor de sus pensamientos. Esa es una gran verdad. Creemos en un Dios, creemos en un Señor, pero no creemos que ese Señor sea el que esté guiando todo lo que nosotros hacemos. Tenemos ideas, tenemos propósitos, tenemos ofertas. Y lo primero que nosotros hacemos es inclinarnos por lo que mejor nos parece a nosotros, por lo que mejor nos conviene a nosotros. Si conoce a una persona, alguien conoce, un hombre conoce a una mujer conoce a un hombre, wow, tiene una buena presencia, tiene un buen atractivo, tiene figura física. Pero ¿sabe si esa persona, su corazón está inclinado a obedecer a Dios? Si esa persona tiene a Jesús como su Señor. Y es ahí donde radican muchas fallas en el matrimonio. Las personas se unen en yugo desigual. Y muchas personas se unen creyendo que están en yugo igual, pero la verdad es que esa otra persona verdaderamente nunca estuvo en Cristo. Creyó estar en Cristo. Y es lo que Juan nos está diciendo. ¿Estás verdaderamente obedeciendo a Cristo? ¿Estás verdaderamente viviendo para Cristo? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Es el Señor de tus pensamientos? ¿Es el Señor de tus acciones? ¿Es el Señor de tu movimiento? Porque desgraciadamente hacemos todo y lo último que pensamos es en sentarnos a orar y decir, Señor, guíame a esta decisión que voy a tomar. Voy a tomar una decisión importante muchas veces y nos dejamos guiar tal vez por opiniones de expertos, que desde luego no estoy negando o no estoy poniendo por un lado que tenemos que tener esa guía de las personas que tienen el conocimiento y la experiencia en ciertas circunstancias, pero también necesitamos tener esa guía de Dios, que Él nos mueva en la dirección que verdaderamente Él quiere y en la dirección que verdaderamente mostramos que estamos dependiendo de Él. Dependemos de Él. Lo doloroso es que hay muchas personas en la iglesia que están igual o exactamente engañadas, que están contentos con venir a la iglesia. Mantienen una rutina semanal de venir a la iglesia. Muchas personas inclusive sirven en la iglesia. Y por esta razón están convencidos de que tienen la vida eterna. Le dan un saludo a las personas, ven a ese Dios como alguien lejano. Y sí, tranquilo, yo cumplo con lo que estoy haciendo en la iglesia, yo cumplo con asistir los domingos. Muchas veces tal vez no a gusto, y por esa razón creen que tienen la vida eterna. Pero es lo que nos está diciendo la palabra. Jesús es el Señor de todas las cosas, y Él es el Señor sobre ti, Él es el Señor sobre mí, y la vida eterna se abre para ti cuando tú en tu vida te arrodillas al Señorío de Cristo. Esa es la verdadera razón. Jesús es la vida eterna. Y si tú quieres la vida eterna, hay que hacer a Jesús parte esencial, parte primordial de tu vida. No parte los domingos, parte cuando hay reuniones, sino todos los días de nuestra vida. Esa es la verdad del Evangelio. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión los unos con nosotros. Vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Y también aquí hay una palabra que es curiosa. Esta palabra comunión se repite 4 veces en el capítulo 1. Primera de Juan 1:6, primera de Juan 1:7 y 2 veces en este versículo que acabamos de leer. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Esta palabra comunión es la que nosotros conocemos generalmente con la palabra coinonía. Pero esta palabra significa participación en común. Esta palabra significa compañerismo, esto significa ayuda mutua, pero aparte de esto, significa o describe una relación íntima. Una relación íntima como una relación matrimonial. Y lo que Juan está diciendo aquí es que lo que hemos visto y oído, y eso nos anuncia, es para que también vosotros tengáis comunión, esa íntima relación primero con los hermanos, o sea, con ellos, el apóstol Juan y los demás hermanos, y nuestra comunión, o sea, esa relación íntima verdaderamente es con el Padre. O sea, que aquí estamos viendo el segundo propósito de la carta de Juan, que es el amor. El amor es eso, que así como nosotros tenemos esa íntima comunión, esa íntima relación con Jesús, con Dios, podamos tener esa íntima relación con los hermanos. Es hermoso esto. Y Juan dice, y verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces aquí estamos hablando de esta palabra, del amor. Jesús ha abierto el camino para una eterna relación íntima con Él. Esa es la vida eterna, una relación íntima con Él. Y es una comunión que tenemos nosotros. No solamente compartiremos y debemos mantener aquí esa comunión con Dios, sino que esa comunión debe ser manifiesta entre cada uno de los hermanos. Esa es la segunda parte de la carta del Evangelio, la primera carta de Juan. Y podemos imaginarnos nosotros tener esa comunión con Dios. Levantarse uno en la mañana y mirar ese sol precioso. Y poder hablar con Dios y saber que ese Dios creador, ese Dios que pone ese sol que alumbre de esa magnitud, que nos calienta y nos ilumina, podemos nosotros tener esa comunicación con Él, que Él nos escucha, que Él nos oye. Eso es hermoso. Poder entender que esa oración que nosotros venimos delante del Señor en cualquier momento que podamos hacerlo, en ese lugar apartado en que nosotros nos hacemos para estar en la presencia del Señor, estamos teniendo esa íntima relación con Él. Esa es la intención, que nos enamoremos nosotros cada vez más de Jesús, que nos enamoremos cada vez más de Dios. Estamos ante un Dios todopoderoso. Y lo importante y lo más hermoso es que todos podemos tener esa relación con Él. Todos podemos tener esa conexión. Tú puedes tener esa relación con Él. Y solo quiero que sepas que Jesús hizo ese camino para que tú experimentes esa intimidad con Dios. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Y no hay que pasarlo por alto. No lo pasemos por alto. No es algo simple, no es algo sencillo, no es algo que podemos despreciar. Es algo que está ahí, Dios lo ha hecho posible, esa comunión, esa relación íntima con Dios. Y si tú vas por la vida perdiéndote de lo que es esto, esa relación íntima con Dios, verdaderamente estás perdiéndote de lo que significa ser cristiano. Significa mucho. Y si algunos que están aquí no son cristianos, por favor, escuchen esta buena noticia. Escuchen esta buena noticia. Jesús ofrece un camino, ofrece un amor eterno. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Ese es el amor eterno que Dios manifiesta en nosotros, pero solamente es posible, es accesible a través de Cristo. Solamente por Cristo. Solamente por Cristo. Él ha venido a este mundo, Él ha muerto en la cruz para llevar tu pecado, Él ha venido a salvar a los perdidos. Esa es la verdad del Evangelio, para que puedan tener comunión con Dios. Y tú, que estás aquí, no tienes esa comunión con Dios, puedas adquirirla, puedas hacerte a Cristo. Solo a Cristo. No hay una lista de cosas que haya que hacer para tener esa comunión con Cristo. Simplemente te volteas de tus pecados. Das un giro total. Si estabas en esta dirección, agradando al diablo, viviendo en tus pecados, simplemente te das un giro y volteas en esta otra dirección, abrazando a Jesús. Esa es la verdad del Evangelio. Él ha venido a salvar. Él ha venido a salvar. Incluso aquellos que se llaman cristianos, pero si son honestos y dicen, yo no conozco ese tipo de Dios, yo no conozco esa intimidad con Dios, yo no conozco ese tipo de relación con Dios, no te conformes solamente con algo menos que esto. la relación con Dios es muy importante. Si tú dices, yo quiero ese tipo de intimidad con Dios, clama a Dios por eso. Clama a Dios por eso. Todos queremos esa intimidad. Clamar a Dios por ese tipo de intimidad y Dios responderá a esa pregunta. Busquémoslo a Él. Jesús ha hecho camino para que tú puedas tener también lo que les dije al comienzo, esa comunión con otros. Dios hizo ese camino a través de Jesús para que tengamos esa comunión con Él, esa relación íntima con Él, que es lo que significa vivir la vida eterna aquí, pero también Él quiere que tengamos esa misma comunión con otros. Ese es el punto segundo de esta carta. Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Juan está hablando de aquellos que están en la iglesia. Ese es el punto esencial. Él está hablando con aquellos que están en la iglesia. No está hablando refiriéndose a aquellos falsos maestros. No, Él está hablando de los cristianos para que tengan comunión con Él. Y no es tampoco reduciendo el evangelio, porque eso no es una comunión. Esos falsos maestros estaban reduciendo el evangelio. Y si algunas personas se reúnen y que están reduciendo el evangelio, eso no es comunión. Eso es una reunión que prácticamente apostataría de lo que es la realidad bíblica. Una verdadera comunión es en Cristo, porque hemos sido reconciliados por Cristo para que tengamos una relación los unos con los otros. Y Juan nos dice que el amor que disfrutamos nosotros de la comunión con Dios debe ser algo que fluya a través de nosotros para con los demás. De acuerdo a la comunión, esa íntima relación que nosotros tenemos con Dios, esa misma debe fluir a través de nosotros para que tengamos esa comunión o esa relación con los demás. Y eso está en apoyarnos los unos a los otros, en ayudarnos los unos a los otros, en consolar los unos a los otros. No solamente en la iglesia, donde quiera que estemos, los unos con los otros, esa es la razón. Y una de las cosas interesantes de esta carta es que los cristianos son llamados aquí hijitos, hijos de Dios, porque eso es lo que son, hijos de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios y tú eres hijo de Dios, ustedes son hijos de Dios, ¿qué quiere decir eso? Que somos hermanos. Aunque algunos, cuando uno está en la casa y un hermano habla del otro hermano, que son hermanos, como que no ponen muy buen gesto. Y yo sé que aquí tal vez no haya una buena relación, pero debemos tenerla. Somos hermanos. Somos hermanos. Y desde luego, cuando estemos ya en la presencia de Dios, tendremos una relación mucho mejor que la que pudiéramos tener en este momento. Pero ese es el punto de Juan, que tengamos una relación. Hay un diseño de Dios, que tengamos una relación familiar con Dios, con los hermanos, que va a durar por siempre. ¿Usted se imagina un hermano que usted tiene aquí en la congregación y que de pronto como que usted va a compartir una eternidad con ese hermano? Así que váyase acostumbrando desde ahora, tiene que amarlo desde ahora. Hay personas difíciles, yo sé, y ese es el punto central de amar a los hermanos. Ese es el punto de amar, porque amar, y eso es algo que voy a hablar ahorita, amar no es solamente tener un sentimiento de cariño, de afecto, de pasión por los demás. Desde el punto de vista bíblico, desde luego que amar no es menos que un sentimiento, pero es más que eso. El amor se demuestra en acción. Jesús dijo, muchos confiesan, dicen me aman con su boca, pero su corazón está bien apartado de mí. O sea que amar no es solamente hablar, hijitos míos, no solamente amen de palabra, ni de lengua, sino de hecho y verdad. Eso es el amar, ese es el amar. Cuando ponemos esto junto, entonces, nos lleva a lo que dice Juan en el versículo 4. Jesús ha hecho un camino, no solo para que tengamos comunión con Dios y con los otros, sino para que tengamos gozo. Para que tengamos gozo, es lo que dice Él. Estas cosas os he escrito, os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan dice, mi gozo es hecho más completo al escribir estas cosas. ¿Cómo? ¿Por qué? Para que ustedes disfruten vida eterna y un amor eterno en Jesús. Ese es el gozo que Juan tiene. Compartir estas cosas para que tengan la seguridad de una vida eterna al lado de Jesús, al lado de Dios. Y eso nos lleva a nosotros, y quisiera usar la palabra, no confortante, pero no es algo que glorifica a Dios cuando usted comunica la verdad del Evangelio a otra persona, y esa persona, por la gracia de Dios, viene a los pies de Jesús, y usted ve esa vida transformada en esa persona, dando fruto. No es algo que usted lo llena de gozo. Y comentaba el pastor Olivares la semana pasada acerca de nuestra hermana Rocío, que partió con el Señor. Fue una persona que conoció por la predicación del Evangelio al Señor. Empezó a asistir a esas reuniones de las hermanas que se reúnen semanalmente para hablar de la palabra. Esta persona se enamoró tanto del Señor que a lo último, en medio de su enfermedad, ella amaba al Señor. Ella tenía esa íntima relación con Dios. Y esa íntima relación que tenía con Dios la transformó de una manera horizontal, que su relación con las demás personas era obvia. Todos decían, wow, esta persona es la misma que yo conocí. ¿Qué produce eso? Produce gozo. No por satisfacción de que, wow, yo soy una persona que hice algo. No, el gozo de que la obra de Dios está siendo manifiesta a través de la Escritura y que esa persona está disfrutando la vida eterna. En el momento que estaba en su dificultad, ella sabía que tenía esa esperanza de vida eterna. Compartía esa comunión con el Señor. Hoy en día ya partió. Y como el pastor Rodolfo Olivares, está disfrutando de la presencia del Señor. Y esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Esa confianza, esa certeza de que tenemos vida eterna, produce gozo. Gozo. Oramos por aquellos que no conocen a Jesús, por nuestros familiares, por aquellos que aún no conocemos, pero siempre tenemos en nuestra mente, son aquellas personas que tenemos cerca, que rehúsan, son escépticos a la palabra. Oramos para que estas personas que no han venido al Señor puedan experimentar la vida eterna en Jesús. Y nosotros nos gozamos en eso. ¿Qué más gozo es que esas personas que nosotros tenemos cercanas puedan venir al Señor? Ustedes pueden tener a alguien en su mente. Oremos por esas personas cuando tengan la oportunidad. Todos tenemos personas. Yo creo que aquí no hay ninguno que no tenga a alguien en su mente que le ora al Señor y desea que esa persona pueda estar caminando en el Señor. ¿Y cuál sería la mayor satisfacción? Que esa persona evidentemente viniera a los pies del Señor. Eso produciría un gran gozo. Oremos por estas personas que puedan tener vida eterna. Oramos primeramente para que nosotros haya compasión, haya sensibilidad, haya dolor por los perdidos. Porque eso es otro punto, que muchas veces somos insensibles. Eso es como si estuviéramos en un avión, el avión se va a caer, hay solo un paracaídas, usted primero se pone el suyo y los demás que se pierdan. Creemos que somos salvos, que tenemos ya la vida eterna, pues los demás allá ellos. No, aquí está el punto. Tenemos que tener comunión los unos con los otros. Eso es entre hermanos. Pero que nuestro gozo sea cumplido en anunciar las verdades del Evangelio a otras personas. Entonces, ¿le estás demostrando amor a otros? Amor se repite 50 veces. 50 veces en esta primera carta de Juan, que tiene 105 versículos. O sea que esta palabra amor se está repitiendo un versículo de por medio. O sea, que el amor es algo fundamental en el entendimiento de la vida eterna. Primera de Juan dice, en Primera de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y este mandamiento de amor, dice el Señor Jesucristo, no es un mandamiento nuevo, de ninguna manera. Pero este mandamiento de amor en Jesucristo tiene otro significado, como les decía anteriormente. Amar significa actuar, significa acción. Y eso es lo que precisamente el Señor Jesucristo hizo. Jesús demostró su amor en acción. Jesús no solamente nos amó, tuvo un sentimiento hermoso por nosotros, porque si Él tiene un sentimiento solamente por nosotros y se queda así, estaríamos perdidos. Jesús tuvo ese hermoso y tiene ese hermoso sentimiento con nosotros, pero Él lo demostró. Él lo demostró. Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor de Dios. Primera de Juan 3:16. Este Juan 3:16 tiene esa, el Primera de Juan y Juan 3:16 tienen esa característica tan especial que nos demuestra a nosotros cómo Dios hizo manifiesto, hizo activo, puso en acción su amor. Primera de Juan 3:17 dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, ¿cómo? En que Él puso su vida por nosotros. En Juan 3:16 dice, que amó tanto Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el amor es demostrado a través de la acción. O sea, continúa diciendo 1 Juan 3:16, también nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Yo sé que nadie va a poner el pecho por otro hermano para que lo maten como hizo Jesús, que puso, digamos, el pecho por nosotros para recibir la ira de Dios y recibir la muerte que nosotros merecemos. Yo pienso que nadie lo haría aquí. Pero lo que sí quiere decir es que el amor que nosotros demostramos a los demás hermanos o a las demás personas se ha hecho evidente, se ha manifestado en obras. Es por eso que cuando la palabra nos dice que amemos a nuestros enemigos, no quiere decir que usted va a coger su enemigo y lo va a abrazar y lo va a llenar de besos y ya, qué bonito. No, por eso el versículo continúa diciendo, si tiene hambre, dale de comer, mostrarlo en acción. Si tiene sed, dale de beber. Usted no necesita tener un sentimiento apasionado por su enemigo, sino que demuéstrelo en acción, en hechos. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Primera de Juan 3:18. ¿Y cómo sabemos entonces que hemos sido perdonados? Aquí viene el punto ya para cerrar. ¿Cómo sabemos que hemos sido perdonados? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Ese es uno de los elementos. Y es que Primera de Juan es hermoso, es rico en esto. Esa es la prueba nuestra. Es el examen que nosotros como cristianos debemos tomar. ¿Cómo sabemos que hemos sido perdonados? ¿Cómo sabemos que hemos pasado a muerte? Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea, que la manifestación de que hemos pasado de muerte a vida quiere decir que hemos sido salvos de la condenación eterna, se ve demostrada en el amor que nosotros tenemos por los hermanos. Esa es la condición, ese es el resultado, esa es la evidencia de que hemos sido perdonados. Y una vez más, no es que amando a otros vas a tener vida eterna, vuelvo y repito, porque la salvación no es por obras, no es por obras, no es eso nos da la entrada a la vida eterna, no, eso es la evidencia del amor, esa es la evidencia de que tenemos entrada a la vida eterna, que amamos a los hermanos. Tendrás un amor que aumente por los demás si tú definitivamente estás habitando en Jesús. Eso es lo que nos enseña a nosotros. La vida eterna es experimentar el amor de Dios, conocer esa vida eterna, caminar en ella. Esa es la verdad de la vida cristiana. Entonces aquí volvemos a preguntarnos, ¿tenemos relación con Dios de esa manera? Ese es el autoexamen. ¿Tenemos relación con Dios de esa manera? ¿Tenemos comunión con Dios? O más aún, ¿has experimentado ese amor, esa relación íntima con Dios? ¡Wow! La vida cristiana se basa en el amor por Dios, por sobre todas las cosas. La vida cristiana se basa en el amor por Dios sobre todas las cosas. Y ese es uno de los versículos que a mí me hacen temblar cuando vemos en Primera de Corintios al final que dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O sea que la persona que no ama a Jesús está bajo maldición. Ese es uno de los versículos que que pone los pelos de punta a más de uno. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El amor que nosotros decimos o hemos recibido de Dios debe ser manifiesto también nosotros, por parte nuestra. No solamente en esa comunión íntima con Dios, sino en la relación que tenemos con los hermanos. Aquí está todo entonces, hermanos y hermanas, ya para terminar. El cielo no es la meta. Muchas personas dicen, ¡ah! Murió tal persona, como estuve viendo una caricatura que le hicieron a George Bush, señor, que murió. Que se hace una caricatura, un dibujante lo pone en una de las revistas principales o los periódicos, que está él caminando en las nubes, que aterriza en ese avión presidencial y se encuentra con la esposa y se encuentra con una niña que murió cuando era una bebita. La razón por la de nosotros ir al cielo no es por encontrarnos con nuestros familiares. Hay una razón principal, porque encontrarnos con nuestros familiares sería egoísta. La razón principal de ir al cielo es Dios y Jesús. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Dios es la meta. Si tú no quieres a Dios ahora, ¿qué te interesa ir al cielo? Si vives, eso lo dijo Kevin DeYoung, si tú eres una persona que disfrutas el pecado, si te deleitas el pecado, que te gozas en la maldad, el pecado y todo lo que haces, ¿qué interés tienes de ir al cielo donde todo es puro, santo y perfecto? Si tú no quieres a Dios, si tú no amas a Cristo, ¿qué cosa es para ti la vida eterna? Nada. No tiene ningún sentido, porque la vida eterna se trata de Dios. La vida eterna se trata de Cristo. Esa es la razón. Así que, ¿tú quieres la vida eterna? Si tú quieres la vida eterna, tienes que confiar en Jesús solamente como tu Señor y Salvador de tus pecados. Obedecerlo. Continuar en esa obediencia. Y esa obediencia, ¿cómo lo entendimos? No obedecer por querer, porque me toca. Ay, que voy a hacer esto. Ay, pero la Biblia dice que no debo hacerlo. No. Obedecer con ese deseo de obedecer. Con esa ansia de obedecer a Dios. Esa es la manera de que podremos tener la vida eterna. Obedécelo y ofrece tu amor a otros. Y esa es la vida eterna. Jesús dijo, esta es la vida eterna. La vida eterna la vivimos aquí. ¿Cómo? Amando al Padre y al Hijo, conociendo al Padre y al Hijo que Él ha enviado. Amén, mis hermanos. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, porque nos ayudas a autoevaluarnos en nuestra realidad cristiana. Creemos que estamos bien con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de vivir, con aquellas actividades religiosas que tal vez nosotros llevamos a cabo y que creemos que eso nos asegura esa vida eterna. Pero tu palabra nos enseña que la realidad de la vida eterna está en esa comunión íntima contigo, Señor. En esa relación que solamente por Cristo ha sido establecida nuevamente contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestro corazón, la prioridad, sea solamente tú. Que nuestras vidas puedan ser guiadas por Cristo, nuestras acciones, nuestros pensamientos, lo que llevamos a cabo en toda circunstancia. Tú eres el único, tú eres el propósito de la vida eterna. Que nuestros corazones ardan de pasión por ti desde este tiempo que estamos aquí en la tierra, reconociendo que esa misma pasión será la que será manifiesta al estar junto a ti en esa morada eterna, en ese lugar que ya está preparado para los tuyos. Que nuestra fe sea firme, que dé evidencia, que podamos hacerlo manifiesto a los demás. Porque de esta manera reconocemos que es Cristo el que vive y habita en cada uno de nosotros. Pido por nuestros familiares, por esas personas cercanas, esos nombres que tenemos nosotros en mente y que queremos que puedan venir a ti y gozarse de esa vida eterna, de esa relación que solamente hay con los tuyos, con aquellos que vienen a ti por medio de Cristo. Gracias una vez más. Es a ti, Señor.